compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
Todos nuestros hermanos auditores de Radio Emisoras Armonía, aquí en un episodio más de Entre Hermanos y Pastores, donde nos juntamos con el propósito de hablar del Señor, de la palabra, de doctrina, siempre con un enfoque pastoral y ojalá práctico para todos aquellos que comparten esta instancia con nosotros. Dicho esto, vamos entonces a lo que nos compete, sin antes volver a presentar a quien va a estar con nosotros por algunos programas, para hablar de este tema tan importante como es la centralidad de las Escrituras, cómo exaltar a Dios en tu vida, familia e iglesia. Ese es nuestro macro tema, por decirlo así. Y vamos a estar junto a nuestro pastor Julio Morales, desde Los Ángeles, hablando sobre esto, por lo menos en los programas también que vienen. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, Eduardo. Un gusto nuevamente estar contigo acá en la radio. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Muy hermoso estar contigo en este día, poder compartir estas cosas que realmente espero sean de mucha bendición para nosotros.
Amén. Esperamos lo mismo y que se sumen más hermanos, ¿no? Tal como tú decías recién, hermanos que ven a través de las redes sociales, ya sea el YouTube, el Facebook, pero también a través del dial de Ministerio Armonía, que viaja prácticamente por todo Chile, y que se unan a nuestra conversación, ¿no? Y podamos así después pueda hacer también algo para comentar con otros hermanos y vayamos así haciendo esta charla en torno a la palabra del Señor, en torno a las cosas del Señor, que son tan necesarias y tan edificantes, ¿no?
Amén, esperemos que así sea. Realmente es la intención del corazón que esto pueda servir para otros también.
Amén, amén. Bueno, estimado Pastor Julio, hoy, como nosotros dos sabemos, pero a lo mejor, de hecho, quienes nos oyen no, vamos a estar hablando de manera específica de algo que nos compete mucho a nosotros los pastores y a las iglesias también, obviamente. ¿Cómo es el asunto de la predicación? El asunto de la predicación. Y antes de ir a la pregunta, ¿no? Me parece interesante un poco si tú puedes comentarnos respecto de tu experiencia en la predicación, así de manera sucinta, cómo tú llegaste a este tipo de predicación de la cual vamos a estar hablando hoy mayoritariamente, que es la predicación expositiva, y tal vez los otros tipos de predicación, que obviamente no es el objetivo de desacreditar nada, por el contrario, sino bendecir a través de esta conversación. Claro. Y cómo fue tu experiencia al respecto?
Ay, qué pregunta más cargada de nostalgia.
Ay.
Bueno. El encuentro con la predicación expositiva se da gracias a un pastor que voy a reconocer aquí en la radio, que todos lo conocen, creo, el pastor Iván Reyes.
Sí, claro.
Hace muchos años, él, hablando de 9 años atrás, me invitó una vez a un taller que hizo él en Villarrica. El taller se llamaba Taller de Predicación Expositiva, para mí era chino, yo no sé qué era eso.
Ajá.
Y venía un invitado de Argentina, que era el pastor Alejandro Pelufo. Y quien en 2 días, él mostró a mí en ese momento que, que predicar no era tan sencillo como yo pensaba, o predicar no era la idea que yo tenía de predicar. La idea que yo tenía de predicar hasta ese momento era que alguien se paraba delante de la iglesia y quería decir algo, y buscaba textos, y por eso era importante que leyera la Biblia, y que buscaba textos para apoyar lo que él quería decir a la iglesia. Presuponiendo, obviamente, que esa persona tenía que prepararse espiritualmente, tenía que orar y todas esas cosas, pero también yo pensaba mucho en esto de que tenía que tener algún destello ahí en ese momento para poder calar con el mensaje, pero siempre pensando en que el predicador iba con una idea y se tomaba de textos para respaldar su idea.
Claro.
Y resulta que en ese momento el pastor Pelufo como fue enseñándonos a armar un sermón expositivo, fue totalmente distinto. Los papeles se invirtieron y él recalcaba una y otra vez que el predicador solo expone, que no impone, y que el claro. texto controla al predicador y no el predicador al texto. Y cuando hablaba de las implicancias y todo eso, para mí era una mezcla de Señor, perdóname, y mucho temor de decir, bueno, esto es algo nuevo, tiene todo el sentido para mí. Y bueno, de ahí en adelante comencé el desafío de tratar de predicar expositivamente. Ese fue mi...
De manera expositiva, ese es tu testimonio, tu experiencia.
Es mi historia.
Bueno, sí, yo creo que en la mayoría de los casos, me incluyo, por cierto, lo que mencionabas tú, tener uno una idea y luego respaldar claro. Versículos aislados que te avalen un poco, que te apoyen claro. la idea.
Y mientras más versos, mejor.
Mientras más versículos, más bíblico, ¿no?
Más espiritual.
Y lo otro, la predicación temática, ¿no? Hoy día vamos claro. a hablar, por ejemplo, del amor. Y también claro. se recurría a pasajes o se ilustraba con cierta ilustración narrativa y algo así.
Claro. Claro, bueno. Si te quieres, entramos en ese tema, me tiento mucho a tomar el amor.
Y decir que también, obviamente, finalmente, cuando uno se da cuenta y aprende un poco más, porque al menos yo no me considero un experto en predicación, pero uno entiende que incluso cuando vas a predicar de manera temática, debes hacerlo de manera expositiva.
Claro.
Entonces, claro. honrando el contexto, lo que el texto dice.
Totalmente.
Así que, ya, bueno.
A esta altura no me atrevería a hacer predicación ¿no? temática. Es más trabajo.
Bueno, entonces, dicho esto, ¿no? Un poquito de nuestro contexto y nuestras realidades de origen.
Vamos a empezar a hablar pero, de perdón, lo... tú no me dijiste cómo te encontraste con esto. Quizás es bonito saberlo. Bueno.
Ah, la predicación expositiva.
Sí.
Es que puede ser una historia muy larga, vamos a ocupar todo el programa. Pero a ver, deja de acordarme. No,
trata
no,
fue de resumirlo.
Fue a través de predicadores específicos. Yo llegué por gracia del Señor. Bueno, uno es, estoy en el camino del cristianismo desde pequeño, desde adolescente, pero no es sino hace unos 8 años que yo resolviendo unas dudas doctrinales que tenía, me encontré con ciertos videos que resolvieron mis dudas. Todos estos hombres que hablaban en esos videos predicaban expositivamente.
Okay.
Entonces, cuando yo empecé a escucharlos y a ver cómo ellos predicaban, yo en ese tiempo también predicaba, porque también fui líder de jóvenes por muchos años, después encargado de la iglesia, me di cuenta que no se parecía mucho a lo que yo decía. No coincidía mucho.
No era tan así.
No era tan así. Y ya después uno empieza a interiorizarse, ¿no? Uno de los libros que me ayudó es de Nueve Marcas, lo debo tener acá, acá atrás, de predicaciones positivas. Uno cortito. Muy cortito, lo íbamos a recomendar al final, pero ya lo mostramos, ¿no? Muy cortito, muy preciso, y ahí uno empieza a abrir de manera progresiva los ojos, ¿sí? Y a empezar a tratar de adoptar esta manera de venir al texto, con, como decías tú, con la reverencia que este merece, porque es la palabra del Señor.
Claro.
Y no nosotros estar imponiendo nuestra idea, sino más bien que desde el texto sea el Señor quien hable. Así que bueno, ese es un resumen, creo que lo que me logré acordar en este momento, Julio.
Lindo.
Bien, hermano.
Gracias, Señor, por eso.
Vamos ahora entonces a esto, a la predicación expositiva, y comencemos con lo más elemental, ¿no? ¿En qué consiste la predicación expositiva del texto bíblico? ¿Qué me puedes decir?
Yo creo que esa es una gran pregunta que podríamos estar los 45 minutos que tenemos en eso, pero... Uh-huh. Bueno, el predicador bíblico tiene una tarea importante que realizar. Quiero desarrollar así la respuesta. Y cada vez que un predicador bíblico se para frente a la iglesia, tiene el deber de ser un vocero, de ser un embajador, de ser alguien que transmite un mensaje. Y esto es importante. Y que tiene la particularidad de que ese mensaje que él transmite no es de él.
Claro.
No es su mensaje, sino es de aquel que lo envió. En este caso, nosotros, el que nos envió a predicar su mensaje es Dios. Entonces, el predicador tiene la responsabilidad de ser un pregonero de la palabra de Dios. Es alguien que habla en el nombre de Dios las palabras de Dios. Entonces, en resumen, un predicador tiene el deber de transmitir lo que Dios quiere transmitir y no el mensaje que el mensajero piensa que debe transmitir.
Qué importante diferencia, ¿no?
Totalmente. Por eso. Y en ese caso, el predicador tiene que predicar sin quitar al mensaje y sin agregar al mensaje. Y cae aquí un poco lo que yo te decía al principio, que mi entendimiento previo de la predicación era que el predicador se paraba en un lugar con una idea a predicar algo y se tomaba de la Biblia para respaldar su mensaje. Uh-huh. Pero resulta que el predicador no tiene esa labor. Tiene la labor de exponer lo que el texto quiere decir y el texto ha de controlar el mensaje del predicador y no al revés. Entonces, el predicador bíblico tiene que transmitir, no voy a cansar de decirlo, lo que Dios quiso decir del texto y no lo que el predicador quiere decir usando un texto.
Amén.
Entonces, la predicación expositiva, podríamos darle algunas definiciones, las tengo por aquí anotadas, aquí están. Es aquella que busca enfatizar que el sermón que predica el predicador el énfasis de ese sermón sea el énfasis que el texto tiene.
Uh-huh.
Imaginémonos que eso es una línea, eso es una base. El texto por sí tiene una idea, tiene un énfasis. Entonces el predicador tiene que pararse en ese énfasis, en esa idea, y luego comenzar a predicar. Fíjate que el pastor Sugel tiene una definición muy bonita. La voy a leer, mira. Dice así. La predicación expositiva es el tipo de sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que el texto significa. Esa es una definición que daba él en una de sus clases. Entonces, yo te decía que el texto en sí que estamos viendo tiene una idea principal. Y el predicador tiene la responsabilidad de mantenerse en esa línea principal y aferrarse fuertemente y no subirse de esa línea ni bajarse de esa línea, porque el mantenerse en esa línea nos va a dar la seguridad de que estamos diciendo realmente lo que Dios quiso decir, que es lo importante de todo esto. Y otra cosa que se podría decir como de una generalidad de la predicación expositiva es como lo presenta el mismo libro que tú mencionabas, como dice Charles Simeon, que la predicación en sí tiene que tener estas tres características para que sea una predicación bíblica. Una, tiene que humillar al pecador, tiene que exaltar al Salvador y tiene que promover la santidad. Y él dice, y eso es solamente posible a través de la predicación expositiva. Otra cosa que se podría decir de ella, y es la cosa que creo yo que me gusta más de todo esto, es que se caracteriza también por procurar predicar a Cristo a través de toda la Biblia, conectando los distintos libros a la historia de la redención, procurando entregar un mensaje cristiano, procurando conectar la conexión que estás la porción del pasaje que te toca predicar con el Evangelio, y no de una manera mística, ni forzada, ni espiritualizar los textos, pero no olvidemos que la Biblia en sí se trata de esta historia redentora que encuentra su punto más alto y hermoso en la cruz del Calvario. Así que me gusta esa parte de la predicación expositiva que te hace hacer llevar lo que tú estás viendo, cómo calza dentro de la historia de la redención y cómo está relacionada con el Evangelio. Me encanta esa parte de la predicación expositiva.
Mira acá, el pastor Sugel, hermano, hace una de lo que no es la predicación expositiva.
Yeah.
Permíteme antes que continúe. Dice él, perdón, Se me perdió la hojita, espérenme. Pero en el fondo, voy a parafrasear un poco. Él decía que la predicación expositiva no es que el predicador se pone como una especie de comentario hablante, claro. Comentario bíblico andante frente a la congregación, que creo, hermano, es uno de los riesgos que personas como nosotros probablemente también caímos en los comienzos, claro. por las ganas de implementar algo, tomamos los comentarios a veces o ese tipo de materiales y los llevamos al púlpito de manera directa. Entonces, claro. En ese sentido, también hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Claro, o solamente pararte a decir, mire, esta palabra significa tal cosa, aquí esta palabra en el griego es aquí y allá, en el hebreo es así, y haces tu predicación en base a la definición de una palabra, obviando lo que realmente la porción donde está puesta esa palabra quiere entregar. Hay un mensaje. Mira, para poder pensar y meditar en eso, en primer lugar, si no entendemos cuál fue el propósito, la razón por la cual los libros de la Escritura fueron escritos a su audiencia, por ejemplo, principal, vamos a interpretar incorrectamente las Escrituras sí o sí.
El contexto original, ¿cierto?
Claro, o sea, nosotros no
profundizamos... ¿Qué quería decirle, para los hermanos que a lo mejor no saben, ¿no? ¿Qué quería decir el autor bíblico original cuando escribió, por ejemplo, la epístola, cuando escribió Pedro, por ejemplo, a sus destinatarios?
Hermoso libro, me dijiste. Vamos a hablarlo. El tema es que si no profundizamos en lo que el autor bíblico quiso decirle a sus oyentes primarios, estaremos muy, muy lejos del significado preciso del pasaje y de sus aplicaciones para el día de hoy.
Claro.
Por ejemplo, tú mencionabas Pedro. Primera de Pedro es un libro que en el cual si nosotros no ponemos atención a su contexto, vamos a errar en la interpretación. Y me encanta Pedro porque Pedro tiene lo que llaman algunos una declaración de propósito. Pedro, como todos los libros de la Escritura, nosotros, por ejemplo, tenemos las cartas, las epístolas, que son en rigor cartas que Pablo o algún apóstol envió a otro lugar. Es una carta. Nosotros a veces nos olvidamos de que es una carta y que la carta fue enviada con un propósito. Y el propósito a veces está claro, explícito en la carta. Y dice, el propósito es este. Tal. Y es lo que dice Pedro, por ejemplo, en primera de Pedro. Pedro, cuando termina su libro, su carta, perdón, la primera carta, en el capítulo 5, verso 12, dice así, mira, permíteme que te lo lea, Eduardo.
Por favor.
Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Pedro, cuando termina su discurso, su carta, perdón, le dice, mire, yo les escribí, hermanos, con este propósito, para a ustedes exhortarlos y testificarlos que lo que yo acabo de escribirles es la verdadera gracia de Dios y yo quiero que estén firmes en ella. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro está escribiéndole esto a los hermanos? Porque ellos estaban en un contexto, como empieza la carta, de expatriados, de extranjeros, de gente perseguida, recibiendo hostilidad, siendo cuestionados por su fe. Entonces, Pedro lo que está haciendo al fin y al cabo es escribirles para darles ánimo en medio de una situación muy adversa. Entonces, tiene total sentido lo que Pedro le está escribiendo y les dice al final de la carta, yo les escribo, hermanos, para que ustedes sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y estén firmes en él. Y cuando tú tienes eso en mente, tú te acercas a Pedro de una manera distinta y respetando lo que el autor quiso transmitirles. Ese fue el propósito, entre comillas, de su carta. Entonces, si yo saco algún párrafo de acá y lo quiero predicar, tiene que estar acorde a la intención que Pedro tenía cuando él escribió la carta a esos hermanos en ese tiempo.
Claro que sí.
Y así nosotros nos liberamos de malinterpretar de una manera muy, muy, muy sabia, la verdad.
Quisiera terminar esta primera pregunta con algo que también encontré en el libro del pastor Sugel. Es lo que él llama el ancla teológica de la predicación. Primero, punto número uno, Dios actúa a través de su palabra. Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Y Dios nos ordena predicar. Esa ancla teológica es necesario tenerla ahí en consideración. Quizás no en las mismas palabras, pero tener en cuenta eso, que Dios hoy día sigue hablando y que tal como tú decías, Julio, nosotros tenemos la responsabilidad de ser embajadores. No tenemos un mensaje propio ni personal, sino que el que deriva desde la Escritura, el que está en la Escritura. Ahí tenemos que nosotros concentrarnos y ser fieles al Señor. Damos esta definición, ¿no? Pequeña, humilde, pero necesaria, para hacernos una segunda pregunta ahora. ¿Y por qué tú crees, Julio, que es necesaria la predicación expositiva?
Wow, porque en realidad nosotros necesitamos, como creyentes, necesitamos, así como el aire, el agua y la comida, saber lo que Dios dice. Y no lo que los hombres piensan que necesitamos oír, sino lo que Dios ha establecido para nosotros que necesitamos oír. Y estaremos más seguros oyendo lo que Dios quiso decir. Por eso que la predicación expositiva te lleva a procurar interpretar correctamente. Te lleva a el objetivo es que tú puedas leer correctamente. Y al leer e interpretar correctamente, entonces vamos a estar más seguros de lo que estamos concluyendo, interpretando, sea realmente lo que Dios quiso decir. Y eso, por eso para mí es tan necesaria, la verdad, la predicación expositiva, porque nosotros necesitamos saber lo que Dios quiere decirnos y debemos esforzarnos. Está ahí esta parte del esfuerzo del predicador, para llevar esta tarea a cabo, para purificar las propias intenciones del corazón, para no agregarle cosas que el texto no dice, sino que obviamente mantenerse en el mensaje divino y no agregarle ni quitarle, porque eso a Dios no le agrada, la verdad, que hablemos cosas en su nombre que Él no dijo. Eso es de temer más que otra cosa.
Amén, amén. Bueno, la predicación expositiva, como hemos dicho, ¿no?, honra la revelación bíblica. Así es. El predicador, el que está exponiendo, honra la revelación bíblica como lo que es, inspiración absoluta, plenaria, ¿no?, inerrante, infalible. Pero además, ¿no?, ¿qué podríamos ofrecer nosotros, los pastores o los predicadores, aparte de la palabra del Señor, como un alimento, como un alimento necesario para la nutrición, el crecimiento y la progresión en santidad de los hermanos? ¿Qué podríamos ofrecer?
No, absolutamente nada. Y eso es lo hermoso. Que esto depende del Señor, es una obra del Señor. Y porque si de nosotros dependiera, estropearíamos todo. Y gracias al Señor que Él dejó su palabra, que es la que obra en nosotros. Porque si dependiera de nosotros, querido Eduardo, tú sabes que no llegaríamos a ninguna parte. A ninguna parte. Nosotros no tenemos nada que aportar. Nosotros no hay sabiduría. Y si de alguna forma alguien pudiese decir, oh, mira la sabiduría que tiene Eduardo, tú inmediatamente le dirías, ¿sabe qué? Es que resulta que esta no es mía. Esta, claro. El Señor me la reveló por medio de su palabra. De aquí aprendí a conducirme de esta manera, pero yo antes me conducía acá. Entonces, gracias a Dios que depende de Él. Estoy no de hombre alguno.
Amén. Amén. Y honrar el texto, ¿no?, de esta manera y predicarlo. Y cada uno, hermanos que están oyendo, a lo mejor hay predicadores o pastores que están oyendo, que hacen su mejor esfuerzo por ser fiel al Señor y fiel a la palabra, Dios también va a respaldar eso, ¿sí? Porque obviamente si uno se compara con grandes predicadores, a veces ni siquiera querría pararse detrás del púlpito, pero no es un asunto de grandeza o de elocuencia, sino que de fidelidad delante del Señor y de en su nombre, ¿no?, y con el temor que esto merece, predicarle al pueblo que Dios te ha permitido predicar domingo tras domingo, delante del Señor y de parte del Señor, como dice el texto.
Como dice el libro, claro. Y otra cosa que me gustaría agregar a eso que tú dices, nosotros no debemos avergonzarnos de reconocer que, bueno, aquí no estaba siendo tan claro, no lo estaba viendo así. Lo importante es que seamos capaces de reconocerlo. Eso es decir, mira, probablemente yo no estaba bien enfocado en esto. Y por eso que es tan importante cuando nosotros entramos en esto de predicar y todo, que podamos preguntar, que podamos pedir opiniones. Generalmente esto no se hace porque a nadie le gusta exponerse y decir, mira, yo estoy enfocado en este tema, estoy viéndolo así, yo voy a decir tal cosa, y puede que un hermano te diga, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que está olvidando lo anterior, que estaba hablando de otra cosa. Entonces, como no queremos exponernos a eso, le hacemos el quite, pero no lo hagamos porque es muy bueno poder ayudarnos, muy bueno poder consultar, pedir opinión y también pedir las opiniones posteriores a nuestras predicaciones. Es muy bueno la verdad.
Entendido que el crecimiento es continuo, ¿no? Constante. Siempre vamos a estar aprendiendo de otros hermanos, de observaciones de otros hermanos también.
Eduardo, ¿sabes lo que a mí, por lo menos a mí me pasa mucho? Que es muy fácil irse de esta línea que yo te decía. Es muy fácil mientras tú estás escribiendo, por ejemplo, un sermón, de repente estás ahí y escribes y de repente analiza y dice, ya, yo puse aquí que la idea principal de mi sermón era esta, y yo voy viendo lo que escribo y me alejé demasiado.
Te fuiste yendo de a poquito.
Claro.
Como decimos acá, por las ramas.
Claro.
Te fuiste a otra rama.
Claro, era espectacular, sí, y puede ser hasta cierto, pero la pregunta es, ¿es lo que el texto está diciendo? ¿Es lo que el texto está enfatizando? No, entonces tómalo y bórralo, y no lo digas, porque no es lo que el texto está diciendo.
No, y de pronto, entonces, Julio, puede ser algo correcto.
Sí, por eso.
Puede ser algo muy bonito. Pero no tiene que ver
con... No tiene nada que ver.
Claro. Entonces ahí toca borrar nomás.
Claro,
Excelente. Un ejercicio también de humildad, porque a veces, uno puede decir, no, con este es un gran pensamiento, lo voy a compartir con la congregación, va a ser de bendición. Pero ¿dónde está eso? ¿Dónde se desprende el texto que está enfrente nuestro?
Por eso yo te digo que es muy importante que seamos humildes y que podamos reconocer nuestra deficiencia, que no es malo. A mí siempre me ayuda mucho un hermano que te lo mencionaba al inicio, que se llama Manuel Tolosa, que es argentino. Y él siempre me daba muchos tips para poder pensar bien y estructurar bien un sermón, y no digo que lo haga yo bien, la verdad, pero por ejemplo él, me acuerdo mucho de algo que me marcó, y me dijo, pero hermano, ¿por qué te complicas? ¿Por qué te complicas tanto? Ya teníamos yo tenía una complicación, me dijo, tú tienes que ser capaz de predicar el libro, por ejemplo, de Efesios, lo que tú lees el libro de Efesios, porque en rigor este libro era una carta que tenía que ser leída. Entonces la carta era leída y imagínate que la leen en 15 minutos. La carta fue leída y la carta tenía una intención. La carta tenía un objetivo que al leerla se iba a entender, sus destinatarios lo iban a entender lo que él quería decir. Mi complicación era que yo no quería tomar tantos versículos, quería tomar menos. Entonces él me dijo, pero si en rigor esta es la carta, es el mensaje. Entonces no te compliques por eso. La carta es el mensaje. No te compliques en hacer un párrafo más grande, siempre y cuando sea coherente a la idea que viene trayendo el escritor. Pero a lo que voy yo, que es un camino de ir reconociendo, de ir mejorando, de ir dándote cuenta de que te estás yendo por las ramas, como decías tú, que no estás siguiendo la línea del pensamiento que venía el autor claramente. Entonces, te va ayudando, te va ordenando y le va ayudando también a los hermanos a poder comprender mejor de lo que se trata, cierto libro de las Escrituras. Y cuando van y lo leen en sus casas, lo relacionan con lo que tú les dices constantemente. Por ejemplo, Pedro, hermanos, hay que estar firmes en la gracia, firmes en la verdadera gracia. Esto, de esto es lo que se trata, porque la gente estaba siendo perseguida. Entonces, eso le da otro tinte al asunto, algo más, mucho más bonito, mucho más apreciable, la verdad, cuando tú lo haces de esa manera. Y se entiende mejor. Tú entiendes por qué está escribiendo esto, por qué lo dijo. Claro, porque ellos estaban siendo perseguidos y necesitaban aliento, y resulta que la carta de Primera de Pedro, en los últimos capítulos, se pone muy, muy, muy tremenda al enfatizar tanto el sufrimiento como algo normal dentro de la vida
claro.
creyente. Entonces, por eso él necesitaba que ellos estuvieran firmes en la gracia, porque iban a sufrir.
Amén. Ahora bien, pensando en esto, ¿no? ¿De qué manera, y quizás aquí también puedes dar tu propia experiencia al respecto, de qué manera el ejercicio de la predicación expositiva ha fomentado una interpretación más precisa de la Escritura? ¿Qué puedes comentar en ese sentido?
Es como te lo acabo de decir con Pedro, eso pasa, que al desde tú llegar a construir un sermón expositivo hace que tu interpretación vaya siendo más precisa. Y eso es lo que tú quieres lograr también con tus hermanos. Por ejemplo, muy humildemente, nosotros aquí, antes de comenzar una carta en la iglesia, este último tiempo, las últimas dos cartas que hemos hecho, que ha sido Tito y Primera de Pedro, hemos invitado a los hermanos a participar de poder encontrar cuál es la idea principal de la carta, todos... discutir, escuchar a los hermanos, cómo creen que está dividido el libro, cuáles son sus temas principales, pero lo que nosotros queremos llegar, por ejemplo, con esa idea, es tratar de encontrar la idea principal que Pedro tiene en su carta o la carta que estemos viendo. Encontremos la idea principal, la razón por la cual escribió esto. Y cuando nosotros tenemos eso en el corazón y leemos la Biblia en base a eso, entonces es todo más fácil. Te ayuda a ti a predicar mejor, a entender mejor, a hablar mejor, y los hermanos también van desarrollando ese sentido de una interpretación más precisa, más correcta. Por ejemplo, otros libros que hemos visto ha sido Segunda de Corintios, y Segunda de Corintios es complejo porque marca una historia de amor y desamor entre Pablo y los corintios, y está muy marcada por esas cosas. Es una carta reprensiva, es una carta entonces ese era el tenor de esa carta. Por lo tanto, lo que está adentro también está dentro de ese tenor, y tú te vas ordenando en tus pensamientos, en cómo tú interpretas, y dices, bueno, Pablo quería decirle tales cosas, este era su objetivo, y por lo tanto lo que él escriba dentro de esta carta tiene que cumplir ese objetivo. Y el predicador tiene que saber eso para no irse de la intención que tenía el autor principal al escribir, lo que en realidad es la intención que Dios tenía. Y eso es lo importante de todo esto.
Amén.
Que es la intención de Dios.
Sí. Mira, quiero leer algo acá, una cita que tengo a mano de Martin Lloyd-Jones, de su libro La predicación y los predicadores. Dice, peor aún ha sido el incremento en elementos de diversión en el culto público. La utilización de películas, la introducción de más y más canto, acortándose drásticamente la lectura de la palabra y la oración, a la vez que se dedica cada vez más tiempo a cantar, perdón. Ahora existe el director musical como una nueva clase de oficiante en la iglesia, y él dirige la música y se supone que crea un ambiente determinado, pero a veces le lleva tanto tiempo crear el ambiente que no queda tiempo para la predicación en dicho ambiente. Esto forma parte de la depreciación del mensaje. Y esto fue escrito ya hace un buen tiempo.
Mucho.
Esto de Martin John Jones grafica un poco, ¿no? Que tristemente en ciertos contextos se ha perdido la importancia que se le debe dar a la escritura. Y tal como tú decías recién, la predicación expositiva, porque alguien podría molestarle el término expositivo, decir, como ese recurso siempre sale ahí debajo de la manga, ¿no? Pero eso no sale en la Biblia. ¿Dónde dice predicación expositiva en la Biblia? Pero llámele predicación bíblica. Claro, predicación bíblica. Y es de eso lo que estamos hablando en esta oportunidad. Eso. La predicación bíblica es poner lo que el texto bíblico dice. Y lo vamos a ver, me parece, más adelante, ¿no? Pero esto también va creando en la iglesia un entendimiento gemelo a lo que hace el predicador.
Sí,
porque como se predica desde el púlpito, va a ser como la congregación va a acceder también a la escritura.
Claro, y es también una de las... Es una ventaja también de hacerlo de manera secuencial. Que es,
claro.
Que, o sea, bueno, hago la separación. Predicar de manera secuencial no quiere decir que tú predicas de manera expositiva. Predicar verso a verso no es garantía de que tú vas a ser expositivo.
Claro.
Pero sí que te ayuda. Porque, por ejemplo, si vamos a ver durante 6-7 meses la carta de Primera de Pedro, los hermanos están muy conscientes, saben que es la carta, que tienen que leerla constantemente, y están sumergidos en ella, están impregnados durante mucho tiempo en el lenguaje de Pedro. Y eso es de mucha ventaja para todos, incluso para el predicador. A mí, hermano, te confieso que las veces que hemos quizá hecho como transiciones, ya terminamos uno y vamos a empezar otro, y buscar de qué predicar ha sido lo más difícil para mí. Difícil. Al final, o que recurro a un salmo, o tratar de ver algún atributo del Señor, que es lo que hemos ido haciendo para hacer esta
conexión. Para esa pausa,
porque,
digamos.
Sí. Claro, porque realmente es complejo decir ya, ¿de qué voy a hablar de esto? Ya, pero tengo que, ya, un texto romano, ya, pero voy a tener que leer todo el libro, tengo que interiorizarme en todo lo que pasa para poder predicar de manera correcta.
Claro.
Para poder decirte, hermano, yo traigo un mensaje de parte del Señor. Y aún así tiemblo porque no estoy totalmente seguro, la verdad, de que lo estoy haciendo tan bien como debería.
Bueno, esta pregunta, Julio, ya creo que la hemos absorbido, pero vale la pena decirla de todas formas. ¿Por qué es importante que los predicadores se centren en el mensaje del texto en lugar de sus propias opiniones?
Claro, tú dices, lo hemos visto.
Lo hemos absorbido, bueno.
Claro, pero
decir,
está bien.
Decir, por ejemplo...
Porque mira, voy a decir esto, quizás es sencillo.
Dale.
Pero porque Dios nos está mirando y nos está oyendo. Porque es importante que nosotros nos centremos en el mensaje. El Señor sabe lo que cada predicador hace para llegar el domingo a dar su mensaje. Él lo sabe mejor que nadie.
Amén.
Entonces, eso ha de ser una de las razones por las cuales nosotros debemos esforzarnos en mantenernos en lo que Dios quiere decir. Porque hablar en nombre de Dios, cuando Dios no ha hablado algo o no ha dicho algo, es, creo yo, muy peligroso. Y si nos paramos sin preparación, sin el trabajo de escudriñar, y comienzo solamente a soltar mis impresiones, estoy en un peligro. Mejor si yo llego a un momento así, donde en realidad no pude obtener nada, mejor Leo dijo Pelufo, me acuerdo en esa oportunidad hace muchos años atrás, hermano, si usted no tiene material para entregar, tome y lea un capítulo y después se baja y no dice nada más.
No había escuchado eso. Alguna vez escuché a un pastor que dijo, busque un sermón, aunque sea, creo que Pastor Sugel dice eso, busque un sermón que haya hecho antes.
Bueno, asegúrese de que va a hablar la palabra de Dios y lea un texto.
Texto ahí.
Si es que no llegó a nada.
Y toda la razón.
Y toda lo otro es, bueno, eso es de Pelufo hace muchos años atrás. Y lo otro es centrarse en el mensaje. Cuida a la gente y nos cuida a nosotros como predicadores y a los hermanos. Nos ayuda a tener predicaciones ordenadas y no manipulables, por ejemplo. Donde el texto es rey y no nosotros somos los reyes de lo que estamos diciendo. Eso es lo que debe caracterizarnos, es darle un énfasis, un, una preeminencia a lo que la palabra dice y no a lo que nosotros estamos queriendo decir, sino que claramente nosotros estamos transmitiendo lo que la palabra está transmitiendo. Nosotros aquí no somos ni lumbreras, ni gente que se le ocurrió cosas, sino que solamente somos gente que toman un mensaje y lo transmiten. El mensaje no es de ellos, es del Señor. Y tenemos que orar para que eso no se vaya de nosotros. Cuando eso se va de nosotros, estamos en peligro, creo yo. Cuando perdemos esa conciencia de que realmente nosotros somos un mero instrumento, que obviamente tiene que hacer su trabajo bien hecho, pero que toda la gracia, las ideas y todos los recursos y todas las frases bonitas que tú puedas decir, sin el Señor detrás no son absolutamente nada, nada de nada. Y predicar expositivamente, y le sumo este tema de secuencialmente, de hacerlo verso a verso, o tomar un libro desde el principio y terminarlo, va a ayudar también a tratar todos los temas, a no manipular cosas, porque vamos a tener que tocar todos los temas que aparezcan en el libro porque estamos predicando de esa manera. Sea incómodo para nosotros o no, sea incómodo para la audiencia o no, sea incómodo para el mundo o no, o para las visitas que vayan en ese momento.
Claro.
No debiese importarnos mucho eso porque es la palabra de Dios y es necesario todo el consejo de la palabra de Dios y nos va a hacer bien, sin lugar a dudas.
Me acordé a propósito de lo que decía recién, yo hace me parece que el año pasado estuve en Filipenses predicando y llegué al capítulo de Boddy y Sintike, que tenían su discusión, ¿no? su claro, limita. probablemente uno no va a decir, si no está expositivamente, voy a predicar de Boddy y Sintike este domingo.
No.
o temas así que son difíciles. Claro, se refiere a los Corintios capítulo 5, por ejemplo, donde hay un dilema moral allí, un pecado. Claro. Pero la evaluación expositiva nos obliga entonces a hacer ese ejercicio. Y gloria a Dios por eso. Yo estaba pensando ahora en la pregunta que hicimos. Y es que las opiniones nuestras, las opiniones de los hombres, no tienen poder de transformación. No. Las opiniones de nosotros pueden emocionar, ¿sí? Alguien se puede, a través de un buen discurso, carismático, puede llorar, pueden pasar muchas cosas en lo emocional. Pero que muchas veces, cuando es solo discurso de hombre, cuando son solo opiniones de hombre, ideas de hombre, eso no va a trascender. Eso no va a trascender de un momento de emoción. En cambio, la palabra del Señor tiene poder para transformación, tiene poder para cambiar nuestras vidas, para convencernos de pecado, para llevarnos en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor, y si ya somos creyentes, para santificarnos.
Y es lo que necesitamos, sí, eso es lo que nosotros necesitamos, nada más que eso. Entonces, por eso tenemos que ser fieles a eso, a tomar el mensaje del Señor y predicarlo, porque sabemos que eso es lo único que puede cambiar a las personas, y procurar nuestra fidelidad a eso, al Señor, a su mensaje, y no irnos ni por arriba ni por abajo, sino que procurar decir lo que el Señor quiere decir.
Y finalmente también es un descanso para quienes predican, porque expone en las capacidades y dones que tiene, y da un pie atrás, da un paso atrás, no necesita agregar nada más. Dios sabe en quién y de qué manera va a obrar.
O sea, exacto.
Eso es un descanso para el alma, ¿no? Estar actuando con conciencia limpia delante del Señor.
Claro, sí, totalmente de acuerdo, Eduardo.
Amén. Bueno, esto también es interesante, ¿no? Hemos como anticipado todo, hermano Julio, en lo que vamos hablando.
Yo te dije que la primera pregunta daba para mucho.
Sí, es muy amplio. Pero ¿qué papel juega la predicación expositiva en la formación de una comunidad cristiana sólida y unida? Ahí estamos hablando de una iglesia local, ¿no? ¿Cómo beneficia en el fondo la predicación expositiva a una iglesia local?
Bueno, yo creo que tiene que ver con lo último que tú dijiste, y que es que es porque la palabra de Dios es la que puede transformarnos, es la que nos hace crecer, es la que nos va a llevar a los creyentes a la santificación. Es la que va a confrontar con el pecado, es la que nos va a llevar al arrepentimiento. Y dado a que los corazones solamente son transformados por medio de la palabra de Dios, los predicadores expositivos están comprometidos en decir lo que el Señor dice, porque saben que solamente la palabra de Dios puede cambiar los corazones. Eso no las palabras que nosotros digamos no tienen la intención de transmitir autoridad del predicador, sino deben llevar al predicador a confesar muy humildemente que no tiene mejor palabra que dar que la palabra de Dios, dice Brian Chappell. Además, los hermanos van a ir aprendiendo a interpretar, y algo hermoso de esto es que el evangelio se predica cada vez que tú predicas de manera positiva. Domingo a domingo tú te aseguras de que el evangelio va a ser predicado, porque de esto yo pensaba y revisaba mis primeros sermones. Eran sermones muy moralistas, muy usted tiene que hacer eso porque
las normas.
Debemos ser santos, entonces usted tiene que ser santo, porque si no es santo no va a ver al Señor. Pero resulta que tú no vas a ser santo si es que no te encuentras con Cristo. Y al final, sí o sí, el evangelio va a ser el nexo para todo lo que tú estás demandando de las personas. ¿Necesitas arrepentirte? Entonces, necesitas el evangelio. ¿Necesitas crecer en santidad? Necesitas el evangelio. Y eso es algo muy hermoso de la predicación expositiva, que hace y promueve esta reflexión teológica y pasar el texto por la historia de la redención y luego aterrizarlo a nuestro entorno. Entonces eso lo encuentro muy, muy hermoso. Entonces me acuerdo mucho de la entrevista que le hicieron a Ángelo
Adame
el año pasado, para el Cement Trust, antes del Cement Trust. Y él dijo eso, yo nunca lo olvidé, porque es cierto, o sea, una de las ventajas es esa, que el evangelio es predicado domingo a domingo, y eso es bueno, porque si tú realmente no tienes este enfoque, vas a tener predicaciones cargadas de moralismo, pero nunca vas a darle a la gente la gracia, o vas a darle a la gente el instrumento para poder cumplir lo que uno por sí no puede cumplir, que es ser santo. Yo no puedo ser santo si no es por Cristo y por su obra en mí. Entonces, si yo realmente digo que voy a predicar un mensaje evangélico, no puedo dejar de mencionar cómo el evangelio se relaciona con mi mensaje. Eso es algo que tiene que estar presente. Y es lo que me gusta, por ejemplo, de Cement Trust, que ellos le ponen a dentro de toda tu secuencia de preparación del sermón expositivo, cómo este se conecta con el evangelio. Me encanta cómo ellos lo sugieren. Y el libro que mostrábamos al principio, él lo llama La Reflexión Teológica, que es cómo esta verdad que estamos estudiando tiene sentido dentro de la historia de la redención, o con Cristo y su muerte y su resurrección. Que es importante, porque te lo digo, yo revisaba mis primeros sermones y eran muy malos, porque no tenían esto, que es como lo más importante. O sea, ¿cómo la gente va a cumplir lo que se le está demandando si no conocen a Cristo? Eso es como la generalidad del asunto. Ay, Señor.
Amén. No me creerás, Pastor Julio, que nos ha alcanzado el tiempo. El tiempo, sí. Yo, antes de despedirnos, quiero mostrar algunos de los libros que yo he tenido la oportunidad, que han resultado de bendición de parte de Dios y delante de Dios. Este que cité hace poquito, La predicación de los predicadores. Y este también, que es muy bueno. Yo lo leí para el instituto, pero es muy bueno, muy recomendado, de John Stott. John Stott, La Predicación. Muy interesante ese libro. Y bueno, este que tengo acá, que no es directamente de predicación, pero hace una de las preguntas que responde respecto a la predicación, muy puntuales, muy acotadas. No alcancé a leer hoy la cita, pero muy bueno también. Así que dejamos con eso y esperamos que esta conversación, Pastor Julio, haya sido de mucha bendición para los que nos oyeron. No sé si unas palabras al cierre rápido, porque me están ya presionando.
No, nada más que agradecerte a ti de hacer esto tan dinámico, tan agradable. Y esperemos que esto también se pueda ver lo que yo siento aquí en mi hogar. Amén. Para transmitir a los hermanos y le doy gracias al Señor por tu vida. Y
gracias a todos. Muchas gracias. Nos despedimos entonces aquí en Entre Hermanos y Pastores. Hasta un nuevo episodio por Ministerio Salmonía. Dios les bendiga.
Hasta luego.
Esto fue Entre Hermanos y Pastores, un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras, junto a los pastores Boris Rodríguez y Eduardo González.